El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias, tenemos otros programas con el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma Indonesia, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Indonesia Joko Widodo recibe al presidente francés esta tarde. De sustancia, el día de reclusión con optimismo, el presidente Joko Widodo. El Banco Rakyat Indonesia, o BRI por su sigla en idioma Indonesia, ha recogido a 12.4 billones de rupiah en fondos repatriados desde el programa de amnistía fiscal. El vicepresidente Yusuf Kalla revisará el desarrollo de las instalaciones y la infraestructura de apoyo para albergar los Juegos Asiáticos de 2018 en Palembang, Sumatra del Sur. Un periodista independiente que trabaja para una serie de conocidos medios de noticias internacionales, Jack Housen, ha sido puesto recientemente en la lista negra por la Oficina de Inmigración de Indonesia. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo recibe al presidente francés François Hollande en el Palacio de Estado Jakarta el miércoles por la tarde. Sobre la base de la agenda oficial del presidente Joko Widodo, Hollande llega al Palacio Presidencial a las 11 de la hora local. Se lleva a cabo la ceremonia de bienvenida a los huéspedes del Estado. Después de eso, el presidente Joko Widodo y Hollande van a hacer una sesión de fotos, las reuniones bilaterales, la firma de un memorando de entendimiento y un comunicado de prensa conjunto. El presidente indonesio Joko Widodo ha pedido al pueblo para que den sustancia al Día Hindú de Reclusión con el espíritu y el optimismo. El presidente felicitó también a seguidores del hinduismo en todo el país con motivo del Día Hindú de Silencio, o Nyepi en idioma local. Expresó sus deseos a los seguidores hindús a través de su cuenta oficial de Twitter el martes. El Twitter a las 7 de la mañana hora local. A través de la plataforma de medios sociales, llamó a la población una introspección, tener una mente clara y librarse de todas las formas del mal comportamiento. Según el presidente, el Día Hindú de la Reclusión es un medio de desarrollar el espíritu de optimismo para construir la nación. Durante el Día Hindú de Silencio el martes, el presidente solo tuvo una agenda interna, como se informó por el jefe de Oficina de Información. El Banco Rakyat Indonesia, o BRI por su sigla en idioma indonesio, un banco de propiedad estatal, ha recogido a 12.4 billones de rupias fondos repatriados desde el programa de amnistía fiscal. El director financiero de BRI, Haru Kusumahargyo, dijo que el banco ha recogido 3 billones de rupias en honorarios de retribución antes del fin del programa de amnistía fiscal 30 de marzo de 2017. El banco BRI aún no ha visto un aumento significativo en las tasas de retribución de los fondos repatriados. Según Haru, el 90% de los fondos repatriados recaudados por el banco BRI se mantiene en cuenta de depósito. El programa de amnistía fiscal se inició en julio de 2016 y finalizará el 31 de marzo de 2017. A partir de ahora, en base a los datos extraídos del sitio web oficial de la Dirección General de Impuestos, alrededor de 4.600 millones de rupias en activos han sido reportados a la Dirección General de Impuestos bajo las letras de declaración de activos. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla revisará el desarrollo de las instalaciones y la infraestructura de apoyo para albergar los Juegos Asiáticos de 2018 en Palembang, Sumatra del Sur, a principios del mes siguiente. El asistente del Gobierno Regional y Bienestar del Pueblo en Secretaría del Gobierno Regional de Sumatra del Sur, Ahmad Najib, declaró el martes que en una reunión celebrada recientemente en Jakarta para el próximo Gran Festival Deportivo, el vicepresidente ha estado revisando las instalaciones en Jakarta y ha planeado observar las de Sumatra del Sur a principios de abril. Por lo tanto, mantuvo una reunión de coordinación para revisar los avances en la construcción y mejora de las instalaciones y la infraestructura que se están siendo preparados para los Juegos Asiáticos a los que asistirán 45 países. La reunión de coordinación discutió la visita del vicepresidente, incluyendo el desarrollo de facilidades para los Juegos, entre otros. Señaló que con base en el monitoreo y los informes, la construcción de instalaciones deportivas en Jakabaring, Palembang, está avanzando de acuerdo con el calendario previsto. Sumatra del Sur ha sido el anfitrión exitoso de los Juegos SEA Games, los Juegos Escolares de ASEAN y otros eventos internacionales. Por lo tanto, la infraestructura ya está disponible. Un periodista independiente que trabaja para una serie de conocidos medios de noticias internacionales, Jack Hewson, ha sido puesto recientemente en la lista negra por la Oficina de Inmigración de Indonesia. Hewson, que solía estar radicado en Jakarta, fue informado de las noticias cuando se iba a Filipinas. Un activista de Human Rights Watch, Andreas Arsono, explicó que Hewson le informó sobre su lista negra antes de partir para Filipinas el lunes por la noche 27 de marzo. El jefe de Relaciones Públicas de la Dirección General de Inmigración, Agung Sampurno, dijo que la lista negra contra Hewson se basó en una solicitud de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia, o TNI. TNI envió la solicitud a la Oficina de Inmigración el 9 de febrero de 2017. La lista negra entrará en vigor durante los próximos 6 meses. Agung explicó que Hewson habría violado el artículo 75, versículo 1 de la Ley de Inmigración. Este artículo establece que los funcionarios de inmigración tienen derecho a realizar acciones administrativas contra un extranjero que vive en Indonesia y que lleva a cabo una actividad peligrosa para la seguridad y el orden público, o no respeta o desobedece la ley. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema las relaciones entre Japón y China. El fin de la semana pasada, un funcionario japonés de nivel del ministro fue a Taiwán en el marco del evento de promoción turística. Aunque no se quedó mucho tiempo, pero la visita de un día de un oficial japonés causó problemas con la República Popular China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Huang Chongning, declaró que con la visita Japón ha lesionado la promesa. Anteriormente, Japón prometió que solo se involucrará la relación a nivel regional en el lugar del nivel nacional con Taiwán. La República Popular China la cuestionó debido a que Taiwán es considerado como una de sus provincias. La visita para China se convierte en ser provocadora y puede perjudicar seriamente las relaciones entre China y Japón. Los medios japoneses informaron que el viceministro de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón, Jiro Akama, es el más alto funcionario del gobierno que visitó oficialmente Taiwán desde 1972. En ese momento, Japón rompió relaciones diplomáticas con la isla de su antigua colonia y abrió oficialmente las relaciones diplomáticas con Pekín. A pesar de que una vez ocupó Taiwán desde 1895 hasta 1945, Japón no se ve tan mal como en China y en Corea. Japón se considera bueno para el desarrollo de la isla. Desde 1949, la isla de Taiwán fue ocupada por las fuerzas nacionalistas chinas que perdió en la guerra civil contra las fuerzas comunistas. Hasta 1972, los nacionalistas chinos en Taiwán, bajo el nombre de la República de China, tuvo derechos de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, con la entrada de República Popular China en la ONU, los derechos de veto fueron transferidos a Pekín. No es solo ahora que Pekín expresó sus quejas contra Japón. A principios de 2017, la República Popular China estaba alarmado por una serie de visitas del primer ministro Shinzo Abe a las Filipinas, Australia, Indonesia y Vietnam. La visita se consideró a obstaculizar los esfuerzos de Pekín para abrazar países alrededor del Mar del Sur de China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, Hua Chunying, emitió un comunicado en ese momento que los líderes japoneses trataron de dividir y manipular la tensión en la región. Los problemas que se producen en la relación entre China y Japón no es solo ocurrió una vez o dos veces, pero se espera que no crezca más. El impacto de las turbulencias en las dos mayores economías de Asia podría tener un impacto directo a los países vecinos, entre ellos Indonesia. Aunque existe una tira y afloja entre los dos, Indonesia debería continuar en la política exterior independiente y activa. Estimados oyentes, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Oyentes hermano del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, este es el programa Hoy en la Historia, presentado por Borgias Haman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el Día de la Filatelia de Indonesia. La filatelia es una afición de coleccionar sellos y otros objetos postales. La conmemoración del Día de la Filatelia de Indonesia comenzó desde que los colectores de sello el 29 de marzo de 1922 se reunieron en Batavia, estableciendo un club filatélico llamado Fort Gelvers Jamelars Club Batavia. Este club sirve de movimiento organizador a nivel nacional en forma de la formación Netherlands Indische Vereniging van Postzegel Verzamelaars el 15 de agosto de 1940 como una continuación de Postzegel Verzamelaar Club de Batavia y ubicado en Jakarta. Después de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia, el nombre de la asociación fue cambiado a Algemene Vereniging voor Philatelisten in Indonesia y en 1953 se convirtió en la Asociación General de Filatelia Indonesia. A continuación, en 1985 se convirtió en Sociedad Filatélica de Indonesia. Nos cambiamos al acontecimiento ocurrido el 29 de marzo de 1974. El avión Mariner 10 de la NASA se convirtió en avión de investigación espacial que voló por primera vez el planeta Mercurio. Mariner 10 fue un avión espacial robótica estadounidense lanzado por la NASA el 3 de noviembre de 1973. Voló por el planeta Mercurio y Venus. Mariner 10 fue lanzado alrededor de 2 años después del avión espacial Mariner 9 y el último en el programa Mariner. El objetivo de la misión es medir el ambiente, atmósfera, la superficie y las características del cuerpo de Mercurio y hacer una investigación similar de Venus. Un objetivo secundario es llevar a cabo experimentos en el medio interplanetario y adquirir experiencia con la gravedad de doble planeta. Ayudará al equipo científico de la misión Mariner 10 dirigido por Bruce Murray en el Jet Propulsion Laboratory. Terminamos hoy en la historia con el nacimiento de la Unión de Acción de Estudiantes Musulmanes de Indonesia, o KAMI por su sigla en idioma indonesio. Unión de Acción de Estudiantes Musulmanes de Indonesia es una organización de estudiantes musulmanes que nació en la era de la Reforma, precisamente el 29 de marzo de 1998 en Malang, Jawa Oriental. Unión de Acción de Estudiantes Musulmanes de Indonesia nació en una situación de seria preocupación sobre la crisis nacional que afectó a Indonesia en 1998. La crisis de confianza, especialmente en los sectores de liderazgo, ha planteado la sensibilidad de los líderes de activistas dakwah de campus en Indonesia, que en aquel tiempo se juntaban en la Universidad Muhammadiyah Malang. Esa unidad recogió todos los estudiantes musulmanes de Indonesia que están dispuestos a trabajar juntos para construir el país y la nación de Indonesia. La Unión de Acción de Estudiantes Musulmanes de Indonesia también sirve como una plataforma y socio de los estudiantes indonesios que quieren mantener la justicia y la verdad en la ley del contenedor de Indonesia a través de las etapas del desarrollo nacional que es sano y responsable. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue hoy en la historia de hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa de Voy Green es un programa que se trata del tema medioambiental. Esta vez se trata del tema World Wide Fund for Nature o WWF Indonesia junto con la Fundación Reef Check llevó a cabo una expedición naval. World Wide Fund for Nature o WWF Indonesia junto con la Fundación Reef Check llevó a cabo una expedición naval conjunta en las áreas de conservación del agua en Alor del Este, Flores, para determinar la condición y el estado de los ecosistemas de arrecifes de coral en aguas. La expedición de 14 días Motor Floating Ranger Station, Menami y salido del 23 de marzo. Estos viajes en barco comienza a partir de las aguas del distrito de Alor, de vuelta a Calabaji, la ciudad de la regencia de Alor. A continuación procede a Flores del Este, la parte superior de la isla de Flores, y se terminó en La Rantuca. ¿Cuán importante es la actividad por lo que World Wide Fund for Nature Indonesia en relación con el número de partes a unirse al equipo de la expedición? Entre otras cosas, el Departamento de Marina y Pesca de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, Departamento de Marina y Pesca del Distrito de Alor, Departamento de Marina y Pesca del Distrito del Flores del Oeste, la Universidad Muhammadiyah Kupang y University Consortium for Sustainable Fisheries, la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Marine Special Planning and Monitoring Senior Officer World Wide Fund for Nature, Christian Novi Handayani, cuando se reunió en el barco Menami el jueves, dijo que esta expedición para recuperar datos repetitivos, la repetición de las anteriores expediciones llevadas a cabo en 2014 en el mismo lugar. El objetivo es ver cómo la condición de los arrecifes de coral en 2014 y 2017. Lleva 10 investigadores, un equipo de expedición de coral reef Alor flotante explorará 73 puntos de observación situados en un área de conservación y la conservación exterior. El punto se incrementa uno con comparación con la anterior expedición hace 3 años. Cristiano Fihandayani dijo que la potencia de agua en Alor es muy alta. A partir de los datos anteriores, lo que indica la población de peces herbívoros es más alto que los peces carnívoros. Esta condición también puede ser un signo si los peces depredadores o carnívoros aquí es bastante alto, dada que Alor es la ubicación de la pesca de barilete y el atún. Mientras tanto, el jefe del Departamento de Pesca de Alor, Rahmin Amhala, que estuvo presente en el lanzamiento de la expedición, dijo que datos como resultado de expediciones posteriores tienen propósito de mantener y desarrollar mejor la zona, especialmente la protección de la vida marina, tanto para la pesca como para el turismo de Alor. Rahmin explicó que la conservación del agua es ampliamente utilizada como una herramienta de gestión de territoriales de las aguas de todo el mundo, pero un gran candidato de variación en los logros ecológicos. Hay dos áreas de conservación de ahí. La primera área es la zona de conserva de territorial acuática de Alor de casi 300.000 hectáreas con el nombre Suaka Alam Perairan Selat Pantar. La segunda zona es el área de Flores del Este de 150.000 hectáreas. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de esta vez.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a unirnos en programa La Belleza Indonesia. Manténganse con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, en Jakarta. Además, a través de onda corta, ustedes también pueden escuchar nuestra transmisión vía streaming de audio en www.voy.co.id o mediante la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Estimados oyentes, la hermosa cadena de la isla de color verde en medio de un mar en calma no solo se encuentra en Raja Ampat, La escena similar se puede encontrar en el sureste de Sulawesi. El lugar se llama la Isla de la Benki. La Isla de la Benki no solo ofrece vistas al mar de aguas cristalinas, con hermosas islas en el medio del océano solo. En esta isla, los turistas serán mimados por un lugar con una hermosa vista, como se ve este lugar. Estimados oyentes, en la Isla de la Benki los turistas se sentirán estar en un paraíso escondido. La mayoría de los viajeros que han estado en la Isla de la Benki a menudo se refieren a esto como una miniatura de la Isla de Raja Ampat. El grupo de islas que están en el medio del mar hace un panorama en la Isla de la Benki similar con Wayang en Raja Ampat. Sin embargo, esta isla tiene un lugar muy especial que es la Bahía de Amor. El Golfo de Amor es uno de los puntos de fotos favoritos de los turistas que visitan la Isla de la Benki. La bahía tiene una forma como un corazón. Para poder ver más claramente esta forma de corazón, los viajeros deben hacer el trekking a la cima de la colina. Por lo tanto, la forma de corazón solo puede ser visto desde una altura. Sin embargo, los turistas deben tener cuidado al hacer el trekking debido a que el transitable terreno es una colina escarpada. Estimados oyentes, la Benki no es tan famoso como Raja Ampat, pero se utiliza como destino de viaje en un programa de televisión que hablaba de viajes. Esta región empezó ampliamente conocida. Poco a poco los turistas comenzaron a apuntar a esta isla como una lista de lugar que debe visitarse. Administrativamente, la Isla de la Benki está situado en el pueblo de la Benki, el distrito de la Soo, la provincia de Konawe del norte, el sudeste de Sulawesi. Para llegar a la isla a través de viaje por mar tarda 5 horas desde la ciudad de Kendari. Sin embargo, este tiempo suficientemente largo no se sentía, ya que los turistas eran entretenidos mientras pasó por la zona de los delfines. De vez en cuando los delfines se revelan a sí mismos saltando en el aire. Estimados radioescuchas, este fue el programa La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. En esta ocasión presentamos vocabularios y frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es de vacaciones, así que mantenga en sintonía en www.voi.co.id. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones del idioma de Indonesia en relación con la conversación de hoy. Diría cada palabra o frase 2 veces lentamente. Se pueden repetirla después de mí. Berlibur. Berlibur significa de vacaciones. Saat liburan. Saat liburan significa durante las vacaciones. membaca. Membaca significa leer. Berkebun. Berkebun significa hacer jardinería. Novel. Cerpen. Novel. Cerpen significa la novela, el cuento. Cerita petualangan. Cerita petualangan significa la historia de aventuras. Pohon bunga. Pohon bunga significa el árbol de la flor. Pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan significa el árbol frutal. Bunga sakura. Bunga sakura significa las flores de cerezo. Bougainville. Bougainville significa el bougainville. Kenanga. Kenanga significa la kenanga. Halaman rumah. Halaman rumah significa el patio. Luas. Luas significa amplio. Hanya 40 meter persegi. Hanya 40 meter persegi significa a solo 30 metros cuadrados. Selamat berkebun. Selamat berkebun significa feliz jardinería. Selamat membaca. Selamat membaca significa feliz lectura. Bueno, estimados, ahora escuchas ahora los vocabularios y las frases serán presentados en forma de una conversación entre Andy o A y Rudy o B. Yo le diría cada frase dos veces lentamente. Y ustedes podrían seguirme después. A o Andy. ¿Apa yang kamu lakukan pada saat liburan? ¿Apa yang kamu lakukan pada saat liburan? Significa, ¿qué haces durante las vacaciones? B o Rudy. Saya menghabiskan liburan dengan membaca dan berkebun. Saya menghabiskan liburan dengan membaca dan berkebun. Significa, pasé las vacaciones con lectura y jardinería. Andy o A. Membaca buku apa? Membaca buku apa? Significa, ¿qué libro leíste? Rudy o B. Membaca novel, cerita pendek, dan cerita petualangan. Membaca novel, cerita pendek, dan cerita petualangan. Significa, leí la novela, el cuento, y la historia de aventura. Andy o A. Apakah kamu bertanam pohon bunga atau pohon buah-buahan? Apakah kamu bertanam pohon bunga atau pohon buah-buahan? Significa, plantaste flores o árboles frutales? Rudy o B. Keduanya, pohon bunga dan pohon buah-buahan. Keduanya, pohon bunga dan pohon buah-buahan. Significa, las dos, flores y árboles frutales. Andy o A. Pohon bunga apa? Pohon bunga apa? Significa, ¿qué árbol de la flor? Rudy o B. Bunga sakura, bougainville, dan kenanga. Bunga sakura, bougainville, dan kenanga. Significa, las flores de cerezo, el bougainville y la kenanga. Andy o A. Apakah halaman rumahmu luas? Apakah halaman rumahmu luas? Significa, es amplio su patio de tu casa. Rudy o B. Tidak juga, hanya 40 meter persegi. Tidak juga, hanya 40 meter persegi. Significa, en realidad no, a solo 40 metros cuadrados. Andy o A. Baiklah, selamat berkebun dan selamat membaca. Baiklah, selamat berkebun dan selamat membaca. Significa, bueno, feliz jardinería y feliz lectura. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, es un placer de encontrarles en el programa El Mundo Musical, un programa que les presenta las canciones de Indonesia, tanto tradicionales como modernas. Duro, una palabra que se habla pero difícil de hacer, la rigidez en la necesidad de fuerza espiritual y física, cuando uno está tratando con un ensayo o prueba muy severa. Pero duro, no se puede negar una consecuencia de someterse a diversos obstáculos y pruebas. Inevitablemente, en todos los ensayos que se enfrentan, se necesita la fuerza y el alma, que es torcedura. Tema de torcedura es el núcleo de una de las divas de Indonesia, Rosa. Bueno, oyentes, que disfrutemos la canción de la cantante indonesia Rosa titulada Tegar.
Telah lama tak nampak
Oyentes, la canción que acabamos de escuchar llevará a cabo por Rosa, una cantante de múltiples talentos con una voz muy melodiosa. Rosa viene con la canción Tegar y logró golpear la escena de la música pop de Indonesia. Rosa, un cantante que hizo su debut en los diversos concursos de canto desde su juventud, con el apoyo de la familia artística, Rosa tenía más flexibilidad para canalizar el talento de canto. Desde la infancia, Rosa cantaba a menudo en varios eventos pequeños y gran escala. En 1988, Rosa ha lanzado álbum para niños, por desgracia no tan exitoso en el mercado, por lo que incluso con su segundo álbum. Su tercer álbum, que es un disco para los adolescentes por primera vez en 1998, y su nombre se hizo famoso. A través del disco Tegar, publicado en 1999, se hizo popular el nombre de Rosa. Desde entonces, las canciones de Rosa se convierte en una de las canciones más reproducidas en la radio comercial de Indonesia. Oyentes que disfruten Rosa con otra canción, Tak Sanggup Lagi o No Aguanto Más.
Setelah sekian lama,
Oyentes, gracias. Usted todavía están conmigo, Borges, en programa El Mundo Musical, que en esta ocasión reproduce la canción de Rosa. A finales de 1990, aunque cuenta como un nuevo cantante, Rosa había captado la atención de los amantes de la música pop indonesia. Desde entonces su carrera sigue arriba y lo hacen en las filas de la diva de Indonesia. Las canciones cantadas por Rosa siempre ocupan las primeras listas de popularidad en Indonesia. Hasta ahora la existencia de la cantante Rosa como cantante pop se mantiene en su lugar, aunque muchos cantantes jóvenes con muchos talentos. Bueno, les ponemos una canción de Rosa titulada Hati Yang Kau Sakiti.
Kini kau telah membaginya. Maafkan jika memang kini harus ku tinggalkan dirimu, karena hatiku selalu kau lukai. Tak ada lagi yang bisa ku bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta dan lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Cheers.
Bueno, estimados radioescuchas, este fue el programa El Mundo Musical de esta vez. Con esto, finalizamos el programa de hoy. Yo soy Borja Samán, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.